Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en directo una jornada más. Aquí llega Costa Viva. Te vamos a acompañar un ratito si nos dejas a través de tu transistor hasta las 2 de la tarde en el 98. Uy, en el 98 no, en el 88, ¿eh? En el 88.8 de la FM, el de los 8 es muy fácil. Y si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7, que se nos escucha un poquito mejor, ¿vale? 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde en Viveiro, 99.7. Recuerda, a la 1 hacemos un descansito y a la 1:20 retomamos. Te habla Juana Carreras, viernes ya, día 4 de junio, 21 grados de temperatura, cielos despejados, día bonito para disfrutar. Vamos a hacer un repasito por esos titulares más destacados y luego vamos desarrollándolo todo como hacemos cada día para que vayamos comprendiendo un pelín más qué es lo que se está cociendo y cómo se está cociendo. Y los titulares, como siempre, gracias a profesionales expertos en aprovechamiento forestal como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Afortunadamente, el barco que había encallado en la zona rocosa de Nois, en el municipio de Foz, ya ha salido de ahí. Ha podido ser reflotado, se ha podido sacar. Fue esta noche, ya entrando la madrugada, en la otra pleamar. En la pleamar de ayer, cuando estábamos pendientes a las 12:30, al mediodía, más o menos, de esas labores que se estaban realizando, no fue posible. Y eso que estaban ahí tres barcos tirando y alguna embarcación más ayudando, pero no se pudo sacar entonces el Virse dos Milagros. Pero esta noche, mientras algunos dormían, pues otras personas estaban trabajando para sacarlo de ahí. Se tuvo que aligerar un poquito la carga, puesto que llevaba pues los aparejos con el pescado y lo demás. La verdad es que equivalía cerca de 4.000 kilos. Y una vez que se aligeró, ya se pudo sacar de la zona rocosa. En principio, con flotabilidad, y ahora lo que tienen que hacer, de todos modos, es ver qué tipo de daños ha tenido, porque las rocas pueden haber ocasionado algo en el casco y demás. Suponemos que a lo largo de los próximos días y demás van a estar controlando y vigilando esa embarcación. La buena noticia, que ninguna de las personas de la tripulación resultó herida. El disgusto, por supuesto, sí, para el patrón, tuvo que ser atendido por una crisis nerviosa, pero todo el mundo fue rescatado y ayudado también por esas otras gentes del mar que estaban alrededor y por los servicios de salvamento. Y en materia mar y en materia pesca, otro tema que también tiene su enjundia, porque la pesca pues es un asunto muy complejo. Siempre ha sido un asunto muy complejo. No salir y pescar, que para los pescadores es sencillo, aunque para los comunes de los mortales nos parezca extraño, pero sí que es complejo todas las relaciones con otros países, las normativas, que son múltiples. Tienen las normativas autonómicas, más las nacionales, más las europeas, más luego los contactos que se establecen con otros países, que sean o no sean europeos, y luego los piques y tantas otras cosas más. Y en estos momentos hay un barco de nuestra zona, con base en Puerto de Celeiro, que está atravesando un temita delicado. Ya saben que nos referimos al Punta Candieira. Está en estos momentos atrapado porque no le dejan salir, en el puerto de Cobh, en Cork, en el condado de Cork, en Irlanda, desde el pasado martes, retenido ahí. Se impone, para que puedan sacar de ahí el barco, la Fiscalía de Irlanda le impone una fianza de 170.000 euros, que es muy elevada. Es una cantidad económica muy elevada. ¿Y por qué? Pues según parece que se ha constatado, y lo ha constatado la Fiscalía, parte del aparejo del Punta Candieira sí que había entrado en aguas territoriales irlandesas. Y según defienden desde Puerto de Celeiro, que es el grupo armador al que está adherido este barco, además de tantos otros, puesto que es un grupo muy importante, muy grande, pues según defienden ellos, esto se debió a un error prácticamente seguro. ¿Por qué? Pues porque están constantemente vigilados, monitorizados, porque están controladísimos y en todo momento, además, estaban los sistemas de localización encendidos. Es decir, no dijeron, vamos a apagarlos un ratito, vamos a meter aquí un poquito más allá las NASAs donde no sea, las NASAs o los aparejos, como se denomine. Sin embargo, seguían siendo monitorizados y, bueno, pues probablemente se debió a un error, pero la cuestión es que va a salir un poquito cara. Para poder mover el barco, 170.000 euros de fianza que tienen que poner. Y luego el patrón, que está imputado, tiene que presentarse en un juicio el próximo martes y le acusan de 3 cargos por pesca ilegal y vulnerar normativas europeas. Vamos a escuchar a Jesús Lourido. Hemos hablado con él un poquito más extenso, luego lo vamos a escuchar de forma más extensa, pero él es el responsable de flota de la empresa Puerto de Celeiro y explica que aquí lo que están haciendo es algo así como intentando limpiar su nombre las autoridades irlandesas porque tienen muchos conflictos internos con sus propias organizaciones pesqueras.
Lo que sabemos todos, ¿no? El barco estuvo trabajando con todos los sistemas de localización encendidos, pues que nos parece desproporcionado en exceso la sanción, la fianza que le están proponiendo, pues por una actividad que ha sido pues un error. Y lo que también nos queda claro es que esos 5 días que han tardado en tomar la decisión han sido, pues, la han tomado en ese sentido, en vez de resolver la cuestión con una advertencia por la presión social de alguna organización pesquera irlandesa interesadísima en desviar la atención de sus problemas internos de control, de exportación de pescado fresco entre otros países como España, desviando la atención, ya digo, de estas manifestaciones y ese conflicto social que tienen con sus propias agencias de control.
Ahí está la lectura del responsable de flota de Puerto de Celeiro. Está prácticamente seguro de que tiene que deberse a un error de cálculo, quizá que se le acercó de más un barco y se tuvo que girar un poquito a un lado. Bueno, es que medir las distancias en el mar tampoco se puede hacer de forma milimétrica. El caso es que ahí está la sanción, el juicio, los problemas. La tripulación está bien, ¿eh? Tienen movilidad, tienen libertad de movimientos. Ellos andan por ahí, pues por la zona del puerto de Cobb, en ese condado. Pero, claro, el barco no se puede mover de ahí a no ser que se deje la fianza. Según piensa Jesús Lourido, lo más probable es que ya no lo muevan hasta que termine el juicio y tal. Porque encima, como tenemos tanto lío de coronavirus. Pero vamos a estar muy pendientes, claro, por supuesto. Y luego les ofrecemos esas declaraciones de Lourido un poquito más largas. Porque ellos son los que nos explican estos temas, que muchas veces a nosotros pues se nos escapa porque no somos del sector. Y en este día de hoy hablaremos de otros asuntos, de cómo está ahora el tema de Alcoa después de la mesa multilateral celebrada en las últimas horas. Hay al menos 5 empresas de las 6 que teóricamente tenían intención o interés en comprar la fábrica. Hay 5 empresas que sí que han firmado la cláusula de confidencialidad para ponerse a charlar sobre esto de la venta, ¿no? Y el term sheet, que conocen ya algunos de los detalles, y además han pedido citas con el comité de empresa y los responsables de la fábrica para ver cómo está, que se necesita y para presentar también su proyecto. Han, por cierto, los trabajadores en el día de hoy mantenido una reunión con uno de los candidatos ya a hacerse con esa planta de aluminio y en esta reunión se le preguntó por el plan energético e industrial, además de por las condiciones laborales de la plantilla, una vez vendida, ¿no? Los cuales pues no tendrían problema en mantener. Es decir, la reunión que han mantenido hoy con un grupo de los interesados, que no nos dicen desde el comité con qué grupo es, tiene plan energético industrial y además no tocaría los trabajadores. Acepta como está la plantilla y demás. Señalan desde el comité de empresa a través de un comunicado que acaban de hacernos llegar que la empresa estaría dispuesta a hacer inversiones y que por motivos de confidencialidad no se puede por el momento revelar ni su identidad ni los planes presentados. Esto ha sido hoy mismo, reunión de los trabajadores con una de esas 5 empresas interesadas en hacer algo con la fábrica, con la empresa Alcoa. A ver si hay suerte, a ver si ese interés de verdad se consolida con planes de futuro y con estabilidad para la plantilla, que es lo que llevan pidiendo un año y pidiéndolo de una forma muy pasional. Hablaremos de esto y escucharemos luego las declaraciones del secretario de Industria que no se fía nada de Alcoa. Bueno, es algo que ya se ha constatado desde todos los sectores, lo de no fiarse nada de la multinacional americana. Y dice que ya no tiene autoridad moral, que es momento de que se vaya, que deje paso a los siguientes, que están hartos de sus trampas. Luego lo escucharemos a lo largo del programa. Vamos a hablar también de limpieza en el municipio de Foz, porque resulta que en las últimas horas pues había una pugna entre el responsable del Partido Popular y el alcalde focense sobre la limpieza o no de las áreas recreativas. El popular Javier Castiñeira criticaba al equipo de gobierno actual de falta de limpieza de acondicionamiento. Indicaba Castiñeira que da pena la zona del Obispo Santo, además de otros lugares de zonas recreativas y de esparcimiento de Forsan. Y el alcalde, Fran Cajoto, decía que no están abandonadas y que nunca se habían cuidado tanto esas áreas recreativas. Vamos a recuperar sus palabras.
En ningún caso, no. Desde que llegamos al equipo de gobierno, hay que recordar las áreas recreativas que pusimos en valor y que estaban completamente abandonadas, ¿no? Estaba a hablar, por ejemplo, da praia da Pampillosa que tuvimos que limpar concienzudamente toda esa zona, arrinchar bancos, arreglar también las zonas de churrasco. Estaba a hablar da zona de Malates que recientemente actuamos, tanto o propio parque que está preto da desembocadura do Centiño, como máis arriba donde estaba o vertedoiro, que tamén se actuou recentemente recuperando bancos, recuperando mesas, e procedendo a un desbroce, unha limpieza que non se facía.
Él defiende que se está llevando a cabo la limpieza y ahí quedaba la crítica o la pugna entre ambos responsables políticos. Sin embargo, bueno, como normalmente en esta emisora nos hacemos eco de quejas vecinales, pues hoy nos vamos a hacer eco de una alabanza vecinal. Y es que justo nos ha llamado una persona, una vecina de Foz, para decirnos, oiga, que el pueblo nunca había estado tan limpio, con lo cual también es digno que se cuente en estos micrófonos, porque es la opinión no de alguien que está defendiendo su visión o su poder o que está dentro del mundo de la política, sino de un vecino. Bueno, en este caso es una vecina, lleva toda la vida en Foz y llamo expresamente a esta emisora para decir, el pueblo nunca lo vi tan limpio en toda mi vida que llevo viviendo en Foz y no soy socialista. Ella quería decir que no es necesariamente de la ideología del alcalde, pero que le parece que está muy bien y que por lo tanto enhorabuena para el actual equipo de gobierno. Bueno, pues ya ven ustedes que de vez en cuando no solo nos llegan quejas, también nos llevan alabanzas a esta emisora. Un apunte, antes de continuar contando esos detalles y esas noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Y el apunte es de servicio público, porque el otro día pues también una mujer de la zona de Barreiros nos pedía por favor que la ayudáramos, que había perdido las llaves por la zona de Altar, entre Altar y el restaurante que hay ahí en la zona del Movidic, que se le cayeron, era un manojo grande de llaves, iba las llaves del coche, las llaves de casa, en fin, un trastorno, y que si alguien las ha visto, pues por favor se pone en contacto con nosotros en la emisora, que ahí ya la tenemos localizada y se las podemos pasar. ¿Existe alguna probabilidad de que las llaves acabaran en Rinlo? Porque luego subió a un coche y llegó a Rinlo, pero si por Rinlo o por esa zona de Barreiros, la zona de la playa de Altar y demás, se encuentran unas llaves, pues si se ponen en contacto con nosotros, ayudamos a alguien. En fin, estos son algunos de los temas que vamos a tratar, pero también vamos a hablar de asuntos municipales, por ejemplo, en Ribadeo, de ese proyecto que tiene el equipo de gobierno para recuperar la zona del tren, de la estación de tren antigua que está abandonada, ese antiguo tren de Vilaodriz a Ribadeo, y van a poner, además de limpiarla, poner aparcamientos, están en ello, y muchos otros temas que te invitamos a que conozcas quedándote con nosotros hasta las 2 de la tarde. Los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver ahora, el pronóstico meteorológico para este fin de semana, ¿cómo vienen?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde de hoy va a quedar completamente despejada con viento débil del nordeste. Ahora mismo tenemos cielos despejados, luce el sol, el día está bonito y ha subido la temperatura. Tenemos 22 grados. Quizá primera hora hacía más fresquito, ahora ya ha subido. Mañana sábado, ¿qué tenemos? Nubes y claros durante todo el día. Mañana soplará el nordeste moderado por la tarde y las temperaturas estarán entre los 9 y los 19 grados. Tiempo seco. Domingo, nubes y claros, más nordes, a ratitos moderado, y las temperaturas parecidas a las del sábado, 10 a 19 grados. Tiempo seco para todo el fin de semana, nordes casi todo el fin de semana. La tarde de hoy va a quedar buena para pasear, playa, etcétera, lo que se quiera y lo que se pueda.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
15 minutos para las 2 del mediodía, para la 1 del mediodía, perdón, para la 1, ¿qué hora estamos? Y vamos a saber en qué día vivimos, ya que la hora no la sabemos muy bien. El día nos lo va a poner bien claro sobre la mesa Baruch Domínguez.
Noemí es un nombre femenino que procede del hebreo. Su significado es dulzura. Hoy casi 30.000 mujeres en España celebran su santo gracias a Santa Noemí, un importante personaje del Antiguo Testamento. Noemí fue suegra de Ruth, antepasada de David, y por tanto de José, esposo de la Virgen María. Con el nombre Noemí o Noemi podemos destacar a una cantante italiana que se ha hecho muy famosa en los últimos años. Este es uno de sus últimos trabajos, Glicine. ¡Feliz 4 de junio!
Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu. E quando arriva sera, invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po'. I brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle. Sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, parla, parla. Per fingere dentro ti amo e fuori tremo come glicine di notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di fare sempre come vuoi tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse ho solo dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non sa per fingere.
Ay, qué bien, la música, la energía, el día soleado, fantástico, pues nada, todo va hacia adelante, al menos eso parece, y que no lo he comentado, los datos de coronavirus de nuestra comarca están bajando ligeramente, pero la tendencia es a la baja, con lo cual, igual que notamos o percibimos y ponemos ahí el puntito cuando van en subida, también hay que decirlo cuando van en bajada. En este día de hoy en Viveiro tienen 43 casos. La incidencia está entre 75 y 125 casos. También baja la incidencia. Y luego 43 casos activos. Y luego en Xove a 14 casos activos. La incidencia en Xove entre 125 y 250. Hace unos días decíamos que estaba por encima de 250. Va poco a poco, pero así es como suelen ir las cosas según se van dando las altas. Luego en Burela está entre 25 y 75, los otros municipios más o menos, y entre 25 y 75 también está Ribadeo. Si bien en Burela tienen menos de 9 casos, en Ribadeo tenían más, pero están en 13. Hace unos días estábamos en 15 en Ribadeo. Y más o menos así están las cosas, ¿eh? un poquito en bajada, en descenso. No es muy acusado por el momento, pero es descenso. Y es importante y tiene que señalarse y es destacable. Y luego la vacunación en ascenso. A lo largo de la próxima semana ya se va a llamar también a la gente que tiene los 49, de 49 para abajo. Esperan terminar pronto con los de 50 a 59. Todo va caminando hacia adelante, lo que sí que, claro, el municipio de Viveiro continúa cerrado y los hosteleros y también el comercio están sufriéndolo. Pero a lo mejor con esa tendencia pues conseguimos que dentro de poquito les dejen o les aligeren un poquito esa carga. Están en un nivel alto de restricciones, esperamos que pronto pasen a un nivel medio, que suponemos que será el paso normal y luego al bajo. Los que han salido del nivel medio en el que estaban a día de hoy, los que salen ya, son los del municipio de Cervo. Los del municipio de Cervo estaban en un nivel medio y ya pasaron al bajo. Ya se adelantó el otro día, pero se hacen efectivas ahora estas normativas. Ya saben ustedes que con esto se anuncia el miércoles, pero entra en vigor a partir de las 12 de la noche, las 00 horas del sábado. Bueno, tenemos el anuncio y luego la entrada en vigor. Pero en el municipio de Cervo van a salir, van a quedarse en el mismo nivel que el resto. Y claro, también un poco de satisfacción, como nos explicaba Jesús López de Ono Solar.
Jolín, es un alivio muy grande, estamos muy, muy limitados. A ver, tenemos locales un poco grandes y no nos íbamos defendiendo, pero los locales pequeños estaban muy limitados, claro. Una mellora grande, entre eso, más horario que tenemos, por ejemplo, en el meu caso, que tú ya estás de restaurante, tú ya estás 1 de la mañana. Entonces, pues, ahora puedes trabajar.
Claro.
Poco a poco. Ahora se puede trabajar hasta la 1 de la madrugada. Pronto el ocio nocturno tendrá hasta las 3 de la madrugada. Eso todavía se está hablando. En el municipio de Cervo ganan un poquito de aforo en interior porque estaban con un 30%, puesto que se quedarán en las restricciones del resto. Y vamos avanzando. Aún queda todavía mucho por avanzar. Antes, claro, preguntábamos a un hostelero y la barra para cuándo, ¿no? Pues no sabemos cuándo se volverá a utilizar la barra, pero estamos en periodo de abrir mano. 8 minutos casi para la 1 del mediodía y vamos enseguida a hablarte de un asunto peliagudo, también relacionado con el municipio de Cervo, pero con toda la mariña, ¿eh? Y se trata de un atentado contra los derechos a la intimidad, contra los derechos a la imagen.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos a continuación en Costa Viva tratando un tema delicado, pero un tema que parece que va a avanzar hacia algún lugar. Vamos a ver si hay suerte. Sabes que te hemos contado en varias ocasiones el asunto de las grabaciones irregulares, ilegales, realizadas a unas mujeres orinando en un callejón en las fiestas de la Maruxeina en San Ciprián. Un total de 80 y pico mujeres. El juzgado de Viveiro determinó archivar la causa, pero ahora la fiscalía reclama que se siga investigando y además ve que ahí hay indicios de algo. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Mujeres Bumei, que desde el principio enarbolaron también esta causa, a ver qué le parece. Es Mari Fraga. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Bueno, supongo que es una buena noticia que la fiscalía sí que ve ahí algún indicio de delito, algo que investigar, ¿no?
Es una buenísima noticia. Si la fiscalía está viendo y está reconociendo, al igual que reconocemos nosotras, y bueno, que todas las personas que han seguido este lamentable suceso de las grabaciones de la Maruxeina, considera que realmente hay un delito y también considera que ese señor juez tiene que rectificar, de verdad, que para nosotros es muy esperanzador. Las mujeres víctimas afectadas ayer han recibido una noticia motivadora, están súper esperanzadas, porque hay que decir que sí que habían tirado un poquito la toalla, sí que estaban bastante desanimadas, a pesar de que les insistíamos en que esto va a salir adelante. Aquí hay un delito, la ley está para que se cumpla, para que se haga justicia, y esto va a salir victorioso.
Por supuesto. Y bueno, ¿en qué se apoya la fiscalía en ese escrito? Cuéntanos.
Bueno, se apoya principalmente, se apoya en que el juez tomaba como referencia las famosas grabaciones de un cajero automático en el que una pareja había sido grabada manteniendo relaciones sexuales. En estos dos puntos cabe destacar que la Fiscalía sostiene que independientemente de que fuera un cajero automático, esas grabaciones tampoco eran legales y que no es el caso que nos ocupa, puesto que en este caso habían sido, sí, unas grabaciones tomadas en una vía pública, sí sin consentimiento, sí sin ser conocedoras de que se estaban grabando y que encima se está comercializando con ellas en páginas de contenido pornográfico.
Ahora, según consta en ese escrito de la Fiscalía, habla de, bueno, pues de esos lugares privados, y a mí me da la impresión de que, bueno, señala que el callejón era lo suficientemente privado como para intentar entender que ahí no estaba nadie exhibiéndose de forma pública, y luego que es que se habían colocado unas cámaras de forma subrepticia, que no tendrían ni por qué estar ahí, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que las chicas en cuestión, independientemente de que volvemos a reiterar que orinar en una vía pública está muy mal, que aceptan su responsabilidad, su culpa en el tema de haber orinado una vía pública, que están dispuestas a pagar la multa que sea pertinente, sí es cierto que buscaron este callejón precisamente porque es muy resguardado de la vista, porque no es exponerse en la vía pública. Supuestamente en ese callejón no pasa nadie. Nadie hubiera visto que estaban allí orinando, salvo, claro, estas personas que intencionadamente colocaron esas cámaras en los lugares estratégicos para grabarlas. ¿Por qué? Porque son gente que era conocedora de este lugar exactamente en el que las chicas, para proteger su intimidad, acudían a realizar sus necesidades.
Y que a lo mejor no lo reconocemos personalmente nadie, pero nos podría haber pasado a cualquiera, porque todos hemos ido a fiestas multitudinarias y a lugares multitudinarios, y más de una ocasión seguro que nos hemos visto la necesidad de realizar las necesidades en algún lugar. Lo que pasa es que supongo que se han visto muy criminalizadas y muy señaladas, ¿no? Con tanto de eso es una cochinada. Sí, evidentemente, claro, está mal hacerlo en la calle, pero eso en un principio les daba un poquito de vergüenza, ¿no?, a la exposición pública.
Efectivamente, Juana, es que muchas de las chicas que han acudido a junto de nosotras y que no se atreven, y nos han atrevido y no se atreven a dar la cara, es precisamente por lo que tú estás diciendo, porque han sido criminalizadas por el hecho de haber orinado una vía pública, han sido expuestas sus imágenes, bueno, las han insultado alguna vez, les han llamado marranas en redes sociales, les han llamado de todo, entonces... Ellas reconocen que han hecho mal, vuelvo a reiterar lo que he dicho, pero es que en estos lugares donde se congregan multitudes, como bien tú dices, todos sabemos que los baños públicos son siempre insuficientes, siempre lo son, y que todos, y el que diga que no, que levante la mano, en alguna ocasión, viéndonos en esta situación, también hemos tenido que recurrir a buscar algún lugar donde hacer nuestras necesidades, porque es una necesidad fisiológica que no podemos controlar y que a veces tampoco nos permite esperar horas o colas de interminables para poder acceder a los baños públicos.
Pues ahí está la situación. Esperamos que se siga continuando adelante, porque además de esa, bueno, pues de ese hecho, es que existe ese otro hecho que parece que pasa desapercibido, de que se grabó y se subió a páginas pornográficas posteriormente, que hay una página pornográfica que se está beneficiando económicamente de esas imágenes. Por cierto, ¿se llegaron a retirar? ¿Tenéis constancia?
Se han retirado algunas, pero como sabes, el mundo de las redes sociales es infinito y a todas no se puede llegar. Cada vez que nos ponemos a mirar, si vuelven a aparecer, seguimos encontrando páginas en las que aparecen esas imágenes. La propia valedora del pueblo pues nos mandó un enlace en el que solicitar que se retiraran esas grabaciones. Así lo hemos hecho y se lo agradecemos muchísimo que se haya molestado y que se haya tomado el interés que se ha tomado en este caso. Pero seguimos mirando, seguimos buscando y seguimos encontrando. Esto es un mundo sin fin, el de las redes sociales, y lo sabemos todos.
¿Sabes que últimamente, bueno, es cierto que en muchas ocasiones se ha criticado la decisión de la justicia y, bueno, pues uno puede decir, es que yo no soy juez, que voy a saber, pero quizá de verdad no tenemos la justicia todavía adaptada a las circunstancias actuales de nuestra vida, en la que todo está presidido por, bueno, todo a nuestro alrededor está cargado y marcado por la cámara. Cualquier persona es una videocámara andando y hay una posibilidad tan exagerada de resultar exhibido que debería regularse de algún modo esto, ¿no?
Hombre, claro que sí, que se necesita una reforma en las leyes penales para adaptarse realmente a la realidad de los tiempos en los que vivimos es un hecho. Date cuenta que incluso no se han cumplido el artículo 44 y 45 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que habla de las imágenes públicas y las imágenes, las grabaciones de las mujeres en situaciones en las que atentan contra su intimidad. pero es que es muy difícil. Mira, prueba de ello, lo tuvimos ahora durante la pandemia, cuando empezamos a utilizar tanto las redes sociales, las nuevas tecnologías, y descubrimos que ni estaban correctamente legisladas ni estábamos realmente adaptados a los tiempos. Entonces, esto también influye y se va reflejado en casos como este, en este tipo de grabaciones, en el que la ley todavía pues está un poquito, digamos, obsoleta.
A ver si nos vamos renovando también en eso y también si se puede penalizar del modo adecuado, porque es un campo amplísimo y es muy difícil llegar a todas las esquinas. Mari Fraga es la presidenta de la Asociación de Mujeres Bumei. A ver si hay suerte, nos mantienes al día, ¿vale?
Muchísimas gracias, gracias, Juana, por vuestro interés, por vuestro apoyo y por estar siempre ahí ayudándonos a luchar contra estas causas. Muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Nota necrológica. Primer aniversario del señor Rafael Jiménez Jiménez, que falleció en Villaframil el día 4 de junio de 2020 a los 47 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Patricia Fernández García, hijos, Michelin, Rafael Jr., Felain y Reynold Jiménez, nietos, Dasel, Franchi Jr. y Jean Matías, padres, Rey María Pinales Romero y María Jiménez, padres políticos María Purificación García y Antonio Ginzo, hermanos Jiménez, Pinales y Romero, cuñados Kiko Arruñada López y Susana Fernández García, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Villaframil. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Dada la situación actual, son obligatorias las siguientes normas sanitarias. Obligatoria la mascarilla, respetar la distancia de seguridad, aforo limitado al 50% en la iglesia y la higiene de manos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
...21 grados de temperatura, cielos despejados y en estos momentos la circulación bien también por el momento, que antes no hemos comentado, pero en cuanto al tráfico están las carreteras despejadas e incluso hay visibilidad en el Alto do Fiouco. Todo un triunfo. Hablaremos enseguida de la vacunación que continúa adelante y también de otros de esos asuntos que nos marcan la jornada, la actualidad, de temas municipales como la puesta en valor, el acondicionamiento del entorno de la antigua estación en Ribadeo, y además también trataremos algún otro tema provincial sobre promoción turística que realizan desde la Diputación de Lugo y a través también del audiovisual, porque promocionan los recursos de nuestra provincia colaborando con una nueva peli, la de Dani de la Torre, Life is Life, y muchos otros asuntos. Pero estamos muy preocupados por la situación respecto a ese barco que hay en Irlanda. Es un barco con base en Cereiro, está retenido desde el martes aproximadamente y ahora ya sabemos que se ha acusado al patrón de pesca ilegal. También hay que decir que desde Mar, desde la Consellería de Mar, ven que se han pasado con la fianza que se ha impuesto para que puedan sacar el barco de ahí. Han puesto 170.000 euros de fianza. Así que desde la Consellería de Mar censuran esa fianza, que ha sido calificada por desmesurada también por Jesús Lourido, que es el jefe de flota de Puerto de Cereiro, la empresa de armadores a la que pertenece este barco. Y señalan que es la primera vez, señala desde la Consellería de Mar, que es la primera vez que se le pone una sanción tan fuerte a un barco que faena en gran sol. Esto lo ha dicho Rosa Quintana esta misma mañana preguntada sobre este asunto. El caso es que el patrón ahora tiene juicio el próximo martes. Si quieren mover el barco de ahí, tienen que poner ese dinero. Y, en fin, pues según también denuncia Jesús Lourido y desde otras instancias se ha denunciado lo mismo, esto es como que están pagando justos por pecadores, porque están intentando acallar unas voces críticas internas que tienen en el país con sus organizaciones pesqueras. Te ofrecemos un extracto de la conversación que hemos mantenido con Jesús Lourido. Él es el responsable de flota de Puerto de Cereiro. Puerto de Cereiro es la sociedad de armadores a la que pertenece también el Punta Candieira. Él nos explica cómo está la situación y qué hay aquí detrás.
Al final, el fiscal se ha decidido presentar cargos contra el barco. Parece que sí, una parte del aparejo estaba dentro de la zona de las 12 millas irlandesas. Pero lo que llama la atención a nosotros particularmente es que, y lo que sabemos todos, ¿no? El barco estuvo trabajando con todos los sistemas de localización encendidos, pues que nos parece desproporcionado en exceso la sanción, la fianza que le están proponiendo, pues por una actividad que ha sido pues un error. Y lo que también nos queda claro es que esos 5 días que han tomado, que han tardado en tomar la decisión han sido pues la han tomado en ese sentido, en vez de resolver la cuestión con una advertencia por la presión social de alguna organización pesquera irlandesa interesadísima en desviar la atención de sus problemas internos de control, de exportación de pescado fresco entre otros países como España, desviando la atención, ya digo, de estas manifestaciones y ese conflicto social que tienen con sus propias agencias de control.
Ahora tiene que depositar el patrón la multa. Bueno, previo paso por el juicio, ¿no? Que es el día 8, es el martes.
Sí, a día de hoy el procedimiento es depositar esa fianza que se ha establecido en esta desorbitada cantidad de 170.000 euros. Y de modo que pueda el barco podría hacerse a la mar y después el martes deberían comparecer en el juicio. Están citados para juicio. Con lo que se está pendiente de tomar la decisión si el barco en esta situación de COVID y demás, lo más lógico sería que no pudiera ser que el barco esperase hasta la celebración de esa vista. Pero bueno, son decisiones que tiene que tomar la empresa armadora, todas las gestiones están realizando y en ello estamos.
¿Y la sanción a cuánto ascendería? Porque los 170.000 son la fianza para retirarlo, pero la multa.
Nosotros entendemos que eso sería podría ser el máximo de sanción, pero bueno, eso va a depender también después de la celebración del juicio, donde se ponderan todas las pruebas y si se ve que es en la proporción adecuada, ¿no? Pues ya decimos, nos parece una barbaridad.
¿Esto nos ha pasado más veces con algún barco que nos hayamos colado sin querer en sus aguas? Es que no recuerdo ahora mismo.
No, la verdad es que en mi experiencia no había pasado nunca. Ya digo, a ver, estamos hablando, es más, no recuerdo el último problema de apresamiento que tuvimos ya en Irlanda hace bastantes años. Ya digo, es un incidente que no ha tenido más, o sea, no debería tener mayor trascendencia, a no ser por la mala fe de esas personas que se han instigado y hostigado en las redes sociales para que se tomara una determinación contraria al patrón y al barco español.
¿Cómo son de forma habitual nuestras relaciones con este país y crees que a partir de ahora pueden empeorar?
No, a ver, no deberían empeorar en absoluto. A ver, eso pasa en pesca y pasan otras actuaciones, ¿no? Cuando pequeños colectivos siempre hay que, en vez de afrontar sus problemas, lo hemos hecho en el sector pesquero español en el tiempo. Recordemos que teníamos 300 barcos, ahora somos poco más de, no llegamos a los 90 en Gran Sol. Pues hay gente que, en vez de asumir sus responsabilidades, lo más fácil y lo más a mano que tienen es cargar contra el extranjero, cargar contra el del sur, cargar contra la gente que lleva trabajando toda la vida en esos caladeros. Pero ya digo, es una minoría. Las relaciones con Irlanda son estupendas, los barcos siguen entrando, descargando en Castellón. No hay conflictos reales, solamente los que algunos están interesados en provocar para sus espurios intereses.
Ahí queda. Es lo que nos ha explicado Jesús Lourido. Ya ven cómo está el percal, cómo está el asunto y están pagando aquí justos por pecadores. Según ha confirmado la propia consellera de Mar, es la primera vez, insisto, que se le pone una sanción tan fuerte a un barco que faena en el Gran Sol. Y además es que hubo ahí un pequeño pique, una movida o algo, porque el pasado 28 de mayo, cuando nos remontamos a los hechos, el pesquero gallego se encontraba faenando en las aguas, habría estado, por lo tanto, teóricamente dentro de esas millas, y entonces tuvo un incidente con un barco irlandés, con el Lourdes de Mers, que fue el que alertó de todo lo sucedido, y a partir de ahí todo el revuelo, a veces la presión, las redes sociales, la presión social, conlleva a que se intente aplicar algún tipo de norma ejemplarizante y en este caso pues bastante injusta. El martes que viene tendrá que comparecer ante la justicia el patrón del Punta Candieira con base en Puerto de Cereiro. Ya entendemos un poquito más, esperemos que las relaciones con este país sigan fluidas, como nos decía también Lourido.
Shopping Weekend, no centro comercial histórico de Viveiro, este venres 4 e sábado 5 de xuño, desfruta dos descontos do 20% en miles de artigos nos case 50 comercios participantes. Agardámoste para ofrecerche a mellor calidade a unhos prezos incribles. Shopping Weekend, días 4 e 5 no comercio de Viveiro, todo o que necesitas, atoparalo aquí.
Por cierto, es un buen momento para apoyar la localidad de Viveiro, que ya sabes que en estas circunstancias que vivimos es la única que mantiene un cierre de la hostelería en el interior, pero bueno, uno puede ir y tomarse algo en la terracita que va a ser bueno el fin de semana. Y en este Shopping Weekend, comprar algo en su comercio, que tienen precios muy buenos, y ayudarles porque necesitan un impulsito. Además, según señalaba Isabel Méndez, justo en las últimas horas hablábamos con ella, si te acuerdas, en Costa Viva de ayer, la temporada parecía que pintaba bastante buena, y bueno, todavía tienen confianza en que sea buena. Y los gastos que tiene un comercio suelen ser muchos, y están acarreando muchas pérdidas, y estas situaciones son bastante injustas para ellos. Ya sabes que están en pie de guerra, y que justo la jornada de ayer todos los locales hosteleros sacaron sus tractos a la calle para protestar por esas medidas tan restrictivas del Comité Clínico de la Xunta. Escuchamos las palabras de Isabel Méndez, cómo nos explicaba la cantidad de gastos que puede tener un comercio.
Mucho. Los gastos fijos con los que los negocios abren cada mañana sus puertas son muchos. Realmente no nos damos cuenta de que son gastos simplemente, pues eso, de alquileres, de luz, de agua, de teléfono, suministros, es decir, todos los proveedores. Son muchos gastos, sí, y no sabes ni siquiera qué cantidad de comidas vas a dar o qué cantidad de cafés puedes llegar a servir, porque la limitación que tenemos ahora mismo de aforo es mucha. Entonces, en muchos casos se están abriendo las puertas, perdiendo dinero, pero hay que abrir, hay que seguir adelante.
Ahí tenemos una oportunidad de apoyarles en el Shopping Weekend de este fin de semana, que hay un buen número de comercios asociados, descuentos de hasta el 20%, van a ponernos lo fácil, atractivo, para que vayamos allí y aportemos nuestro granito de arena, un poquito de nuestro dinero para ayudar a remontar la capacidad adquisitiva y el impulso económico en esa localidad. Shopping Weekend en Viveiro. Por cierto, vamos a hablar de cómo está el tema del coronavirus. En Viveiro han bajado en el número de casos activos. Están en 43 estos días, estaban en 54. No está mal. Ya sabes que normalmente estas bajadas se deben a que se da de alta gente que ya ha superado sus cuarentenas y demás. Y la incidencia también ha bajado. Están entre 75 y 125 casos ahora. En Xove, que también se había visto salpicado por el brote de Viveiro, están entre 125 y 250 de incidencia, con lo cual también han bajado. Y ahora mismo en 14 casos, estaban en 15. En Ribadeo, que también andábamos un poco preocupados por cómo estaba el asunto, en Ribadeo ha bajado también ligeramente. Estos días de atrás teníamos 15 casos en la localidad ribadense y a día de hoy desde el Sergas notifican 13 casos activos, la incidencia entre 25 y 75. Y en el resto de los ayuntamientos de la Mariña, pues también similares. Burela tiene una incidencia igualita que la de Ribadeo, entre 75 y 125, y parece que tenemos esa tendencia a la baja que puede ser favorable y que hay que cuidar porque nos metemos en el verano y es importante. De paso, va avanzando la vacunación. Entre estos días y hasta el miércoles esperan terminar con la franja de edad de 50 a 59 y a partir del miércoles con los de 49 a 40. De hecho, algunos de 49 ya han ido llamando. Escuchamos a Ramón Ares, gerente de Sergas.
A campaña de vacinación frente a COVID na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte de Lemos sigue evolucionando pues, de forma aceitada e, como sempre decimos, o ritmo de vacinación ben determinado polo número de vacinas disponibles. É importante que xa alcadamos máis do 50% da población da nosa área, do total da provincia, que xa teñen recibida polo menos unha dose. Concretamente, hasta o día de hoxe, tiñamos xa 165.873 persoas aos que se administrou polo menos unha dose, que fai co 50,6% da población da nosa área xa teña recibida unha dose. Coa pauta completa de vacinación, a día de onte levábamos 109.300 persoas, que fai co 30, isto supón co 33,3% da población da área, é dicir, da población da provincia de Lugo, xa ten completada a súa pauta de vacinación e xa está inmunizada. Vamos a seguir co ritmo de vacinación esta fin de semana, con vacinacións masivas, para rematar co grupo de 50 a 59 anos. E así, dese xeito, temos que decir que entre esta fin de semana e o luns vamos a rematar con este grupo, que son sobre 7.300 as persoas citadas, para poderse a comenzar o mércores coa vacinación do grupo de 40 a 49 anos.
Y a partir del miércoles empiezan con esa vacunación y ya están citando a gente, se lo digo por experiencia propia, que a mí ya me ha llegado el mensajito para ese miércoles, y soy del 72, así que vamos en ello. La gente de 48 ya le pueden estar llamando. La vacunación avanza y, según ha explicado Ramón Ares, llevamos el 50% de la población en nuestra provincia vacunada. Que siga avanzando a ese ritmo, si puede ir más rápido todavía mejor, pero vamos a ver si lo vamos controlando. Un apunte en materia de sucesos: la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios delitos de robos con fuerza. En el marco de la investigación han identificado a otras dos personas que presuntamente colaboraron en la comisión de los mismos ilícitos. ¿Y de qué ilícitos estamos hablando? Robos en vehículos estacionados en las inmediaciones del Fuciño do Porco en Obicedo. Así que la Guardia Civil, dentro de esta operación, se denomina Cachola, la operación, ha detenido a un vecino de Aspontes, de García Rodríguez, de 31 años de edad. Sería el supuesto autor de 12 delitos de robo, 12, con fuerza en las cosas. Y han identificado también a dos presuntos colaboradores de esos hechos delictivos. Ocurría entre los meses de marzo y abril del presente año. Se tuvo conocimiento por parte de los agentes de robos con fuerza en el interior de vehículos en esa zona, en el Fuciño do Porco, muy visitado por otra parte, en los cuales siempre tenían el mismo modus operandi. Empezaron con la investigación y comprobaron que la persona detenida por ellos conducía uno de los vehículos en los que los autores de los robos se desplazaban para ir cometiendo esos delitos. Los robos se cometieron en términos municipales de Obicedo, de Barqueiro y también en Fene. Y los presuntos autores primero hacían vigilancias previas sobre los vehículos. Ojo, estaban los que echaban el ojo y luego los que procedían. Estaban mirando en esos que estaban estacionados en lugares más apartados, poco concurridos, comprobaban que no estaba ninguna persona en la zona, que no había testigos, y entonces utilizaban una llave de cambiar ruedas para romper un cristal del coche elegido, llevarse lo que hallaran en el interior que tuviera valor. Y en la huida se desprendían de la mayoría de los objetos que no estuvieran relacionados con los robos o que no les interesaran. La investigación está todavía abierta y no se descarta nuevas detenciones. Y el detenido, el vecino de Aspontes, de 31 años de edad, ha sido puesto a disposición judicial. Hasta 12 robos se le imputan entre Obicedo, Barqueiro y Fene. Robos en coches. Si van por ahí a visitar el Fuciño do Porco, tengan cuidado, que parece que todo está muy tranquilo, pero siempre hay alguna persona que es susceptible de cometer algún delito. 38 minutos pasan ahora de la una. Alto en el camino.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a hablar un pelín también de cómo está la situación de Alcoa en estos momentos. Ha habido por ahí algún acontecimiento reseñable. Como nos cuentan desde el comité de empresa, hoy mismo han tenido una reunión con una de las compradoras, de las empresas interesadas en comprar, pero por motivos de confidencialidad no pueden por el momento revelar la identidad ni tampoco los planes presentados. En esta reunión se le preguntó, claro, a la empresa por su plan estratégico e industrial y también por las condiciones laborales de la plantilla una vez que se vendiera, y no tiene inconveniente en mantener esa plantilla. Es importante porque recordamos que están intentando proteger los puestos de trabajo, no solamente que se coloque la planta, que se venda, sino que los puestos de trabajo permanezcan ahí. Así que los responsables del comité se han entrevistado, se han reunido hoy con una de esas empresas interesadas. Según contaba José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, tras la reunión de la mesa multilateral, hay 5 de las 6 empresas de las que habla el gobierno que ya han firmado esa cláusula de confidencialidad y que a partir de ahí, bueno, pues que están dispuestas a jugar a esto de la compra-venta y que van a tener citas con varias de ellas.
En la actualidad, de los 6 compradores, 5 han pasado en la primera criba y han pasado con la cláusula de confidencialidad. El otro todavía puede hacerlo estos días. Y han recibido el term sheet ya por parte de Alcoa del 4 de febrero, que es el mismo para todos. Y asimismo han recibido información sobre la planta, informaciones genéricas y un poco más específicas. Asimismo, nosotros vamos a tener reuniones, tanto estos días como la semana que viene, con 3 de los 6 compradores. Esto quiere decir que conoceremos los planes industriales y sobre todo energéticos. Necesitamos tener encima de la mesa esos planes energéticos que nos den viabilidad a largo plazo, que es al final lo que necesitamos para poder funcionar como planta durante 20-25 años. Aparte de todo esto, nos queda que los otros 2 compradores se pongan en contacto con nosotros y poder así tener un conocimiento de qué es lo que quieren hacer con la planta y qué plan energético traen. Todo esto nos lleva al mismo punto que estamos hasta ahora. Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir luchando.
Esto avanza por una parte, o parece que avanza por una parte, lo cual hace que uno se alegre y diga, mira qué bien, hay compradores interesados, visitan la planta. Pero luego la perspicacia, la inseguridad, la desconfianza de la empresa multinacional Alcoa y de los métodos que tenga, de lo que esconda o del comodín que lleve en la manga, también está presente. Y ahí nos lo pone patente Raúl Blanco, el secretario general de Industria, que ha realizado unas declaraciones bastante duras hacia la multinacional Alcoa, invitándola a que se retire ya, que deje de marear la perdiz, básicamente, y que no tiene autoridad moral para seguir ella dirigiendo esta planta, que deje a los compradores, que vayan y que no tienda más trampas. Escuchamos a Raúl Blanco, que no tuvimos la oportunidad de escucharla las últimas horas.
Dar varios mensajes claros. Uno, Alcoa se ha enrocado en un proceso jurídico poniendo a SEPI, al gobierno, como excusa para no vender. Actualmente, tal y como ha comunicado la empresa, hay 6, al menos 6 empresas interesadas en la compra de la planta. Para ello no es necesario la triangulación ni la intermediación del gobierno. Se puede realizar con total normalidad dentro del marco jurídico y las administraciones estarán, tanto el gobierno como la Xunta, detrás de esa operación, vigilando que se haga conforme al marco jurídico y dando todas las garantías necesarias para que esa venta se produzca, y se intervendrá con todo lo necesario si eso se requiere, y posteriormente se dará apoyo a la inversión del nuevo propietario. Pero es absurdo y surrealista, y caemos nuevamente en las trampas que nos pone Alcoa, si todo se condiciona a respuestas jurídicas, a procesos de meses anteriores, cuando ahora hay un proceso claro de 6 licitantes que quieren comprar esa planta y que lo único que tiene que hacer Alcoa es vender, dejar paso a otro propietario que tenga licencia moral para operar en España, porque Alcoa se le acaba ya su licencia moral. Ya no podemos estar más tiempo aguantando las trampas en los procesos de venta de Alcoa y sus procesos eternos de venta y de diálogo, etcétera. Que venda, que lo haga dentro del marco jurídico y después ese proceso industrial vaya adelante. Esa es la mejor garantía que hay para los trabajadores, esa es la mejor garantía que hay para la Mariña, y por tanto aquí no aceptamos para nada esa acusación de que se está dejando al pie de los caballos a los trabajadores. El gobierno va a estar ahí ahora igual que lo ha estado antes. La planta sigue abierta gracias a la actuación de los gobiernos. Alcoa perdió un juicio el 15 de diciembre y hace un año que la planta la hubiera querido cerrar Alcoa. Ahora que Alcoa venda, puede hacer un proceso de venta normal, y el resto son excusas de Alcoa, excusas para cubrirse jurídicamente y no realizar esa venta. Alcoa debe realizar esa venta.
La planta sigue abierta, ha dicho, gracias a la actuación de los gobiernos y también a la actuación de los trabajadores, no lo olvidemos, de los obreros que salieron a la calle, que quemaron lo que tuvieron que quemar, que estuvieron en huelga 2 o 3 meses, y de toda la comarca que les apoyó y secundó sus manifestaciones, sus protestas. También la sufrió, ojo, que muchas veces cortaban la carretera, ¿eh? Pero la planta sigue abierta, además de por las actuaciones que hayan hecho los gobiernos, sí, por todo el pulso que han mantenido los obreros, y es muy importante, ¿eh?, que han dado mucha guerra. Seguimos, 16 minutos para las 2 del mediodía. Pequeño alto en el camino, hablamos de otros asuntos a nivel municipal.
Pulpería Mario de Viveiro está de vuelta. Del 10 al 13 de junio estaremos en Vegadeo, en la parcela exterior del recinto ferial. Al igual que a ti, a nosotros también nos tarda mucho verte, y además, como siempre, te ofrecemos el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y sobre todo pasar unos días diferentes con nuestros amigos o en familia. Pulpería Mario de Viveiro, recuerda, del 10 al 13 de junio, nos vemos en Vegadeo.
A nivel municipal, echamos un ojo al municipio de Ribadeo, porque van a acometer una mejora muy reclamada también, muy necesitada. Aquí tenemos un punto muy feo en la localidad de Ribadeo, muy céntrico también. Al fin y al cabo, la antigua estación está llena de rastrojos y bastante desastrosa desde hace muchos años. El propio alcalde reconoce que llevan por lo menos una decena de años con esa situación y quieren meterle mano, adecentarlo, limpiarlo, y luego tienen un proyecto para ello. Nos lo va a explicar Fernando Suárez.
La actuación que o concello asumimos de aquí en diante con esta cesión e o compromiso de manter e de acondicionar esta área, que de unos 3.500 metros cuadrados. O concello comprometémonos pois a estudar as posibles fontes de financiamento público para rehabilitar este espacio e lograr facer deste lugar digamos un uso público, un auténtico corazón do centro urbano da vila. E mentres non consigamos esta financiación, toda esta parcela vai ser desbrozada, vai ser limpada, vai ser acondicionada, e vamos facer un aparcamento público gratuito de vehículos, tal e como estivemos a facer noutros puntos da vila nestes últimos tempos.
Tamén van a actuar en la parcela adyacente, según explica Suárez.
Hai unha parcela adyacente, unha parcela que está ao pé desta primeira que me estou referindo, que tamén é moi grande, e non figura nome de ninguén no catastro de inmobles. Por parte do concello estivemos facendo todas as pescudas a través dos rexistros públicos que hai disponibles, a través tamén de outras investigacións, pero non botaron luz sobre a efectiva titularidade deste espazo, e hai que decir que tamén esta parcela está establecida unha infravivenda, unha chabola, onde vive unha familia desde hai moitos anos. Ben, pois para despexar esta complexa situación, no día de hoxe foi publicado un edicto municipal onde abrimos un prazo dun mes para que todos aqueles que entendan que son propietarios desta importante parcela, que tamén son máis de 3.000 metros, son concretamente 3.364 metros, si creen que son os seus titulares, pois que o manifesten formalmente diante do concello, porque se pasado este prazo e non aparecen os titulares, o concello procederá de xeito semellante como xa temos feito noutros casos. Isto é que o vamos inmatricular e posteriormente registrarémolo nos rexistros da propiedade a nome do concello de Ribadeo, que, como decir, a nome de todos os veciños e veciñas deste concello. E logo tamén, pois, queremos decir que desde hai moito tempo, desde o concello, levamos tentando buscar unha solución habitacional con un matrimonio que vive nesta infervivenda. Hasta o momento foi infrutuosa a posibilidade de lograr a desaparición desta última infravivenda que temos en Ribadeo. No día de hoxe, pois, mantivemos a concelleira de Servicios Sociais, o traballador social e máis o alcalde, unha xuntanza moi, moi cordial con este matrimonio para avanzar na busca dunha solución definitiva co apoio do Concello de Ribadeo, pois, para buscarlles un aluguer dunha vivenda, chegando desde o Concello a propoñerlles unha axuda limitada, tanto na contía como no tempo, para facer o pago dun aluguer dunha vivenda que sí que cumpra as condicións mínimas aceptables para vivir alguén hoxe en día, non? e ao mesmo tempo tamén acordamos tramitarles novamente, se eles así o desexan, todas as axudas sociais a que teñan dereito diante da comunidade autónoma ou do Estado, non? E desde o Concello pues, tamén mantemos un fío de comunicación sincero, cordial e aberto con estas persoas, porque sí que queremos resolver definitivamente esta situación que non se pode aceptar en pleno século XXI ao morar nunha infravivenda que non cumple ninguna das cualidades que calquera persoa pode buscar, non?
Aí están esas outras gestiones, a ver se se consigue pronto e tamén a familia vive en el lugar adecuado. 10 minutos tenemos por delante todavía para contar muchas más cosas. Seguimos en Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablando de un proyecto relacionado con el cuidado del medio ambiente y de nuestros mares, bien sabemos de mares en esta zona, o bien debemos cuidarlos. El área de medio rural de la Diputación de Lugo colabora con la Asociación Ecologista ADEGA en la campaña de sensibilización marina Coida os Mares, Coida a Vida, y se ha presentado en el Ayuntamiento de Ribadeo. Nos va a hablar de ella la concejal, también diputada, Mónica Freire.
Desde área de medio rural do Mare Mocidade vimos de presentar a campaña de sensibilización mariña Coida os Mares, Coida a Vida, co que pretendemos poñer en valor o respecto pola biodiversidade animal e vexetal coa que contamos no litoral da provincia de Lugo para poder conservar e utilizar de xeito sostible os nosos recursos mariños. Por este motivo, coincidindo co Día Mundial dos Océanos, que será o vindeiro 8 de xuño, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, vai a iniciar unha serie de actividades de educación ambiental dirixida aos pícaros e as pícaras en idade escolar dos tres colexios de educación infantil e primaria de Barreiros e de Ribadeo. Entre as accións máis destacadas figura a organización de varias saídas para efectuar limpezas de praias. Irán a praia de Lóngara no caso de Barreiros e as praias dos Bloques e Illas Castros no caso de Ribadeo. Con esta actuación pretendemos dar visibilidade a esta problemática e concienciar tamén as crianzas da importancia dunha axeitada xestión dos nosos residuos e tamén do noso consumo. A sensibilización ambiental ten que ser chave para a realización deste tipo de actividades, deste tipo de xornadas, tamén podendo observar pues, de primeira man a cantidade de lixo que agochan as nosas praias. Estas actividades levaranse a cabo ao longo da vindeira semana, semana na que se celebra o Día Internacional dos Océanos. Chegará un total de unos 100 pícaros e pícaras dos dos concellos mariñaos, tanto Barreiros como Ribadeo. Serán nenos do Colexio Público de Barreiros e dos dos colexios de primaria de Ribadeo, do Gregorio Sanz e do Sagrado Corazón de Jesús. Además de contar con charlas educativas nos seus centros, realizarán unha saída de recollida de plásticos ás praias de Lóngara, no caso de Barreiros, e no caso de Ribadeo irán ás dos Bloques e a de Illas Castros.
Ahí está, para celebrar el Día de los Océanos, organizada en colaboración con la Diputación, el Ayuntamiento de Ribadeo, el de Barreiros, la Asociación Ecologista de Iga y, por supuesto, las comunidades escolares de estos centros. Seguimos adelante y hablando de asuntos relacionados también con el medio ambiente y con los tesoros, bueno, con el oro, porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, pasamos ahora al otro lado, están nuevamente lamentando que se haya otorgado dos nuevos megaproyectos de minería de oro llamados Chugarón y Linde para buscar oro, plata y cobre sobre una superficie de 171 millones de metros cuadrados. Y esa superficie afectaría, entre otros ayuntamientos, a la zona de Valdés, además de Cangas de Narcea, Allande o Tineo. Vamos a escuchar las declaraciones de Fructuoso Pontigo, el presidente de la coordinadora.
Desgraciadamente, el Principado sigue con su vía libre para el oro y nos encontramos con que ha autorizado dos nuevos proyectos para el occidente que ocupan más de 17 millones de metros cuadrados, abarcando pues concejos Valdés, Tineo, Allande, Cañas de Narcea, con una nueva amenaza sobre esos territorios porque, como todo el mundo sabe, la ley de minas permite hacer lo que sea una vez que se descubra que haya minería. Al final todo el mundo sabe lo que hay, porque los romanos no se lo llevaron todo y bueno, pues es una hipoteca más para los vecinos, porque no saben tampoco ni qué va a suceder ni cuándo va a suceder. Y sorprendentemente, bueno, pues se aprueba más sin atender las alegaciones que hemos presentado tanto la coordinadora ecologista como los vecinos del Valle de Paredes de Valdés como los vecinos del Valle de Orde y Alto.
Esa nueva explotación de oro, parece que hay mucho mineral precioso en la zona del occidente asturiano. Los ecologistas lamentan que se le dé vía libre. Y cambiamos a la de Tornas para hablar del sector o de los sectores que tenemos en nuestra comarca que son potenciales, que podrían despegar, pero que a lo mejor están en un momento no tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque esta misma mañana los nacionalistas han estado en Mondoñedo en una mesa de trabajo. Han hablado de infraestructuras viarias en la Mariña, ya imaginamos lo que necesitamos, y de la implantación de peajes en las autovías. En esa mesa ha participado, entre otros, Néstor Rego, como diputado de el Congreso, además del diputado en el Parlamento gallego Daniel Castro, responsables comarcales. Vamos a ver de qué se ha hablado, nos lo explica Néstor Rigo.
Abordarmos conjuntamente o impulso que é preciso dar a diversas infraestructuras pendentes que son fundamentais para o desenvolvemento social e económico desta comarca. Nese sentido, houve coincidencia en reclamar ao Goberno do Estado que tome en serio a construcción da autovía A74, que adote dos orzamentos necesarios para que poida avanzar, reclamar tamén á Xunta un impulso á construcción da vía de altas prestacións, de que só se leva construído unha pequena parte, para mellorar tamén o ferrocarril que articula todo o norte do noso país entre Ferrol e Ribadeu, de mellorar tamén as estradas nacionais, e houve coincidencia ao mesmo tempo en que debe liberarse o dique norte de Morás e constituirse a autoridade portuaria de San Cibrao para que este porto de interese xeral estea en relación directa coas necesidades dos sectores económicos da Mariña, para que contribúa tamén a ese desenvolvimento, e coincidencia ao mesmo tempo en rexeitar dúas medidas que temos por diante que se avaliaron como negativas para esta comarca. En primeiro lugar, esa pretensión do Goberno español de implantar portaxes nas autovías. Todas as participantes coincidiron en que sería negativo na medida en que gravaría ainda máis os custos das empresas ubicadas nesta comarca que teñen que colocar os seus produtos no resto da península ou en Europa, que sería negativo para o conxunto dos veciños e veciñas da Mariña, e tamén a ameaza que supón ese parque, ese megaparque de eólica mariña frente ás costas da comarca, porque poría en risco dous dos pilares socioeconómicos da Mariña, non? Como son o turismo e particularmente a pesca, que se vería enormemente afectada. No BNG consideramos moi positiva, moi constructiva esta reunión e o compromiso de que nos vamos continuar traballando por impulso a estas infraestructuras, de que o vamos a facer sempre en colaboración cos veciños e veciñas e moi especialmente coas entidades representativas desta comarca.
Ahí están, viejos temas, habituales temas como la autoridad portuaria propia para nuestra zona, para la Mariña, o además la apertura del dique norte de Alcoa, la necesidad de mejorar las autovías, las vías, el impulso a todas las comunicaciones, y bueno, los peajes que no lo quiere nadie. Sobre el tema de los eólicos también, ya han pronunciado desde el Bloque Nacionalista Galego su rechazo a ese proyecto de instalar eólicos frente a la costa de San Ciprián, y el propio, por ejemplo, consejero de Economía también se ha posicionado por el momento cauto, ha señalado que no estamos en ese momento aún para abrir ese debate sobre ese asunto y que habría que avanzar antes en otros temas. Es lo que ha señalado en las últimas horas Francisco Conde. En estos dos minutos que nos quedan, un apunte importante, lo hemos tratado a primera hora, pero hay que destacar que la Fiscalía ha pedido que se vuelva a retomar el tema de las grabaciones ilegales de la Maruxaina, de las fiestas de la Maruxaina de hace un par de años. Más de 80 mujeres fueron grabadas de forma ilegal mientras estaban realizando sus necesidades en un pequeño callejón oscuro, pero claro, grabadas a propósito, y esas grabaciones se subieron a páginas web de pago. Según expresa la presidenta de la Asociación de Mujeres Bumei, que desde el principio también se personaron en la causa y defendieron que este hecho tiene que ser condenado, están muy contentas las afectadas, porque es una buena noticia que no se pare ahí en el juzgado de Viveiro, que decidieron archivar todo.
Es
es una buenísima noticia. Si la Fiscalía está viendo y está reconociendo, al igual que reconocemos nosotros, y bueno, que todas las personas que han seguido este lamentable suceso de las grabaciones de la Marusaina, considera que realmente hay un delito y también considera que ese señor juez tiene que rectificar, de verdad, que para nosotros es muy esperanzador. Las mujeres víctimas afectadas ayer han recibido una noticia motivadora, están súper esperanzadas, porque hay que decir que sí que habían tirado un poquito la toalla, sí que estaban bastante desanimadas, a pesar de que les insistíamos en que esto va a salir adelante. Aquí hay un delito, la ley está para que se cumpla, para que se haga justicia, y esto va a salir victorioso.
Así que lo que pide es que se continúen con esas diligencias. Estaremos muy pendientes de cuánto acontezca. Un apunte antes de que se nos acabe el tiempo. Mañana hay alfombra floral en Burela porque están de fiestas patronales a partir de las 9 desde la asociación Alfombra Burela Floral. No alfombra floral, Burela Floral. Empiezan a montarla y además aceptan voluntarios desde las 9 de la mañana frente a la plaza del ayuntamiento. Hasta aquí Costa Viva, a las 2:20.